Mediodía.
COPE en la provincia de Almería.
Estar informado.
Seguimos adelante en esta jornada. Ya estamos de Martes Santo y, por supuesto, en este tiempo del mediodía, provincia de Almería, aquí en tu COPE, vamos a seguir, pues eso, con un montón de historias que te interesan. Historias que arrancamos con nuestra vuelta por internet, nuestra vuelta por la red, para adelantarte o avanzarte de qué estamos hablando en nuestras redes sociales y también en nuestra web, en cope.es/Almería. Hoy, por ejemplo, te contamos que han desalojado un pub de Almería, que no será ni el primero ni el último por lo que vemos, y en ese pub había 51 personas, pues no estaban respetando las medidas anti-COVID. Los agentes encontraron a medio centenar de personas, como te digo, consumiendo en la barra. Nadie llevaba puesta la mascarilla ni se respetaba la distancia de seguridad. Todo lo tienes en nuestra web. Igualmente, te contamos que el gobierno ha reducido las frecuencias de vuelos de Almería a Sevilla y de Melilla también. Almería-Sevilla y Almería-Melilla. Y esa reducción se hace ante la caída drástica de demanda. Habrá solamente 4 frecuencias a la semana desde hoy y hasta el próximo 31 de mayo. Se elimina además la frecuencia de los domingos. Todo de manera temporal. Ya lo sabes. Todo en cope.es/Almería. 30 de marzo. Estamos finiquitando este tercer mes del año y hoy, fíjate, como cada 30 de marzo se celebra la vida y obra de San Zósimo, obispo de Siracusa, el 41 Papa de la Iglesia Católica, aunque su mandato duró muy poco, tan solo entre los años 417 y 418. Sí, también nos gusta hacer historia en este mediodía. Ahora te contamos las cosas que ocurrían tal día como hoy.
Nuestro rincón de la historia. Llegó la sal, llegó la sal, llegó alegría,
el sincero corazón. Pues sí, nuestra historia arranca hoy con La Salle, un colegio que llegó a Almería hace más de 100 años, pero que tuvo su nueva ubicación allá por 1940. Y es que el 30 de marzo de ese 1940, las autoridades de educación y la Universidad de Granada reconocían el Colegio de La Salle de Almería en su nuevo emplazamiento. Te recuerdo que en mayo del año 2009, el Colegio de La Salle cumplió 100 años, 100 años de valores y educación. En 1990, una llamada anónima anunciaba una amenaza de bomba, obligando a desalojar el cuartel de la policía local en Santos Zárate. La llamada recibida en la sala del 092 tuvo credibilidad para los agentes de policía. El autor de esta amenaza pudo ser detenido. En esta jornada de 1996 nos enterábamos de que agentes del Seprona de la Guardia Civil de Almería arrestaban a un grupo de jóvenes universitarios británicos acusados de expoliar el yacimiento paleontológico de Sorbas, donde se apoderaron de diversas piezas de barro fosilizadas.
A fuego lento tu mirada.
También en este día ocurrían sucesos. Por ejemplo, en 2005, una niña de 6 años de origen ecuatoriano fallecía al incendiarse un cortijo en Vera. 3 primas de la pequeña pudieron ser rescatadas con vida por la abuela con la ayuda de unos vecinos. El origen del incendio fue un cortocircuito.
España, fina tela de araña, guadaña y musaraña.
En 2007 era inaugurado el Teatro Rafael Alberti de Huerca Lovera, contando con la presencia de la viuda del poeta gaditano. El artífice de la obra era el arquitecto Miguel Ángel Morales, quien diseñaba el teatro revestido de mármol blanco de Macael.
Muebles Ruiz Collado, haciendo historia con los almerienses desde principios de los años 40. Mediodía.
COPE en la provincia de Almería.
Estar informado.
¿Quieres hacer crecer la lista de tus vinos tintos favoritos? Prueba el vino Las Reñas. Una barrica muy agradable que marida genial con el precio en oferta que tiene. Porque hasta el 5 de abril, en Consum, encuentra el vino tinto Las Reñas a solo 4,49. Consum. Juntos es cooperativa.
Espero que con 20 capas no pase frío en la moto, con lo calentito que iba en el bus.
Bueno, cariño, ahora lo importante es estar seguro y evitar riesgos.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Por eso ahora te da un 25% de descuento en tu seguro de moto. De verdad. Y además te permite fraccionar el pago como quieras. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
Bombazo de precios en Rapimueble. Apilable de salón 129 euros. Dormitorio de matrimonio 259 euros. Apúntate a la fórmula del líder y ahorra con Rapimueble. Bombazo de precios en más de 200 tiendas de toda España y en rapimueble.com.
El Ayuntamiento de Huércal de Almería ayuda a empresarios y autónomos y destina 250.000 euros para impulsar su actividad económica. Si eres empresario o autónomo y te has visto afectado por la pandemia, ya puedes solicitar tu subvención de hasta 1.000 euros a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Huércal de Almería. Porque ahora más que nunca estamos a tu lado. Somos tu ayuntamiento. Huércal, cercano.
Cuando se está así de bien en casa, el planeta está así de bien. Llega la aerotermia de Panasonic, el sistema sostenible de calefacción, refrigeración y agua caliente para tu hogar que te permite ahorrar. Acuaria de Panasonic, tu hogar a gusto, el planeta también.
La primavera ya está aquí. Siéntela en Gran Plaza Shopping y conoce las últimas tendencias en moda y complementos, en deportes, belleza y salud. Déjate llevar por el ambiente primaveral en las terrazas de nuestra zona de ocio y restauración y disfruta de nuestra oferta gastronómica.
Síguenos en nuestras redes sociales para estar al tanto de nuestras novedades. Gran Plaza Shopping. We love spring.
Días 1, 2 y 4 de abril. Abierto todo el centro comercial desde las 10 de la mañana.
Solo hasta este miércoles te devolvemos el sol en Alena Flelu. Bueno, ¿y el dinero? Te llevas unas gafas de sol y te damos un vale por el importe de tu compra. Lo podrás usar en todo lo que quieras. Gafas graduadas, gafas de sol, lentillas, para ti o para quien tú quieras. Que no se te pase, solo hasta el 31 de marzo. El sol te espera en tu óptica Alena Flelu. Ver condiciones en óptica.
Mediodía.
COPE en la provincia de Almería.
Estar informado.
Si tú la quieres.
Bueno, pues todavía no se nos ha quitado el cabreo de ese robo a mano armada que le hicieron a nuestra Unión Deportiva Almería este fin de semana. Digo que todavía no se nos ha quitado el cabreo. Y hoy tenemos jornada entre semana. Esta tarde juega nuestro primer equipo.
Mediterránea de Alimentación, en el polígono Sector 20, te ofrece la última hora deportiva.
Estaremos frente al Málaga intentando olvidar las penas. Jordi, cuéntame, buenas tardes.
¿Qué tal, Pepe? Buenas tardes. Un partido, el de esta tarde, de vital importancia para la Unión Deportiva Almería. Es cierto que todavía vivimos de la resaca contra el Leganés, todavía se está dando vueltas a ese penalti contra el conjunto pepinero de Nicolás Maras a Bustinza, con todo lo que se ha liado después. Una resaca realmente importante a nivel futbolístico y a nivel mediático, pero lo importante es que esta tarde, a partir de las 7:30, el Almería se puede colocar a un punto del segundo clasificado y a un punto del primero, porque los dos, tanto el Mallorca como el Español, tienen 61 puntos, tienen 4 más que la Unión Deportiva Almería. Y todo porque el Mallorca ayer anoche perdía de manera muy clara y rotunda 4-1 contra el Fuenlabrada. Y un Mallorca que el jueves recibirá en su estadio al Leganés, al conjunto pepinero, que está a 3 puntos de la Unión Deportiva Almería. Así que de vital importancia es la victoria esta tarde de la Unión Deportiva Almería en el campo de un Málaga que está en mitad de la tabla, ni problemas por arriba ni problemas por abajo, que está haciendo una temporada realmente espectacular para lo poco que tiene el conjunto malagueño. Pero en cuanto a la Unión Deportiva Almería, digo, esta tarde, partido de vital importancia en Málaga. El viernes llega al Estadio de Juegos Mediterráneos el Rayo Vallecano. Y después del pinchazo del pasado fin de semana, no cabe otra que hacer el máximo parecido al pleno. Si solo 6 puntos, mejor que mejor.
Pues estaremos pendientes. El partido arranca a las 7:30 de la tarde.
Mediterránea de Alimentación con la Unión Deportiva Almería. Mediodía.
COPE en la provincia de Almería.
Estar informado.
Y estamos con Maldonado. Cada martes intentamos hacer un avance del tiempo de toda la semana. Vamos a ver si vamos a seguir con esas nubes cargadas de polvo en suspensión o la cosa cambia. Nos lo cuenta José Antonio, nuestro meteorólogo de cabecera. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sin lugar a duda, lo más significativo es el fuerte viento de levante que sopla tanto en la costa como en puntos del interior. La capital también se deja sentir. Y en el mar de Alborán, por supuesto, pues sopla con bastante fuerza. Porque otro factor no es nada que llame la atención, a no ser precisamente las agradables temperaturas, pese al viento que es molesto, como decíamos, pero 23, 24 grados de máxima que se han alcanzado en estos dos primeros días de la Semana Santa. Bajan un poco ya las temperaturas a partir del jueves, pero sigue siendo agradable en las horas centrales del día. Llegarán a estar en torno a los 20, 21, quizás un poco menos de cara al fin de semana, pero eso sí, también teniendo en cuenta que a partir del jueves el viento ya no será de levante, será de poniente y no soplará con tanta fuerza, con unas mínimas también más bajas, no 17 grados, pero sí 13 o 14, es decir, en cuanto a temperaturas, el ambiente muy agradable. Y la borrasca que está sobre Canarias, que se desplaza hacia el norte, pero va a pasar por el oeste de la península. No creo que llegue al sureste peninsular y, por lo tanto, no habrá lluvias en esta jornada, que serían, lógicamente, pues unas jornadas espléndidas de cara a esta semana especial, la Semana Santa.
Mejor que no llueva, Maldonado, que para que nos caiga barro, mejor que no llueva. Gracias. Él es el director de Meteorred y siempre nos cuenta o nos avanza el tiempo aquí en nuestro mediodía.
Mediodía.
COPE en la provincia de Almería.
Estar informado.
Este año tampoco veremos procesionar los pasos por las calles de Almería, pero seguiremos sintiendo la pasión por nuestra Semana Santa, declarada de interés turístico nacional. Vive la Semana Santa de forma segura a través de las exposiciones, concurso de selfies, escaparates del Ayuntamiento de Almería. Infórmate en turismodealmería.org. Almería Ciudad, tu ayuntamiento más cerca.
Te informamos que este jueves 1 de abril todos nuestros centros Carrefour de Andalucía permanecerán abiertos de 10 a 22 horas. Y ahora en Carrefour, bacalao Scray, calidad de origen Carrefour, 6,95 euros el kilo. Jamón curado reserva 4 estaciones Navidul, 59 euros la pieza. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
¿Un seguro de coche desde 9 euros al mes? Sí, seguro. ¿Con coberturas totalmente flexibles? Sí, seguro. ¿Y que te regale hasta 100 euros gratis? Sí, seguro. Entra en dopo.com con doble P y descúbrelo.
Desengrasante Nucamax El Milagrito, empresa andaluza apoyando nuestras tradiciones. Respetándolas y dándolas a conocer, haremos todos más grande nuestra historia. Desengrasante Nucamax El Milagrito. Comprometidos con Andalucía. Comprometidos contigo.
Disfrute con Nuevo Torreluz, en la terraza de Plaza Flores, de su encuentro más esperado. Con mesas individuales por unidad familiar y todas las medidas sanitarias certificadas. Terraza en Plaza Flores del Hotel Nuevo Torreluz. Su espacio seguro. Y su encuentro con la mejor gastronomía. Más información en torreluz.com.
Vuelta y vuelta, una pizca de sal, un chorrito de limón y ya tienes listo un rico emperador. En Consum hasta el 5 de abril, el emperador sin hueso a solo 9,95 el kilo. Elige comer pescado fresco al mejor precio. Consum, juntos es cooperativa.
Mediodía.
COPE en la provincia de Almería.
Estar informado.
Bien, pues hoy nos ponemos en contacto, como hacemos además habitualmente todos los meses, con nuestra psicóloga de cabecera. Tratamos temas interesantes, sobre todo ahora que estamos viviendo esta pandemia, y ella nos aclara muchísimas dudas. Es Teresa Mas, que ya está en el centro Háblame Almería y con la que vamos a contactar de inmediato. Ya estamos con ella, de hecho. Teresa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pepe.
Bueno, pues en este primer año de la pandemia, porque hemos celebrado, por decirlo de alguna manera, hemos conmemorado el primer aniversario. Oye, Teresa, ¿cuáles fueron las afecciones psicológicas más comunes en la población en este año?
Bueno, las afecciones más comunes, los trastornos, las patologías que más
hemos podido detectar han sido aquellas que están relacionadas con la situación de incertidumbre que vivimos. Es decir, no sabemos cómo va a ser la evolución de la pandemia, no conocemos muy bien cuáles son los plazos, recibimos además muchas noticias contradictorias, unos días son noticias positivas, pero rápidamente se pueden transformar en noticias que no son tan buenas, ¿no? Tenemos motivos de esperanza en algunos momentos con la vacunación, pero luego vemos que a lo mejor la vacunación no sigue los plazos que esperamos. En fin, hay muchísima incertidumbre y con ello, pues lógicamente las patologías que más se han encontrado son aquellas que tienen que ver con el miedo y con la ansiedad. El miedo a, por supuesto, a contagiarse, el miedo a contagiar a algún familiar cercano, miedo con respecto a la situación económica que vivimos. Y junto a ello, claro, también se va instalando un poco a veces en algunas personas la apatía, la desesperanza, el no ver la luz esa, digamos, al final del túnel, ¿no? Lo que es un hecho además objetivo es que sabemos que, por ejemplo, el consumo de antidepresivos y de ansiolíticos ha aumentado de forma bastante significativa durante este año, ¿no? Por lo tanto, efectivamente, han aumentado las patologías y entre ellas también las patologías, por ejemplo, entre las personas que también merecen una mención especial, las personas que han estado en primera línea, ¿no? Especialmente sanitarios o fuerzas de seguridad y demás, que han desarrollado lo que se llama, y el nombre lo dice todo, el síndrome de estar quemado, es decir, de desmotivarse, de estar apáticos, de como digo, no ver un poco esa luz al final del túnel.
¿Y por qué los adultos son los más afectados con medidas de distanciamiento social, por ejemplo? Lo digo porque cuando pasan tiempo sin ver a sus familiares, a sus allegados, en mi caso, por ejemplo, yo llevo más de un año sin ver a mis padres y a mi hermana, corremos el riesgo, ¿no?, de caer en depresión.
Son situaciones muy complicadas y son situaciones muy nuevas. La información que tenemos y lo que podemos decir hoy es lo que se ha visto en este año, es decir, a corto plazo, digamos. No sabemos a largo plazo los efectos que va a tener en niños y adultos pues toda esta situación que estamos viviendo. Pero lo que sí sabemos es que en el adulto, más que en el niño, se han instalado una serie de preocupaciones, ¿no? En principio, preocupaciones por la salud, lo que me llevaba, por supuesto, a ese distanciamiento social que tú comentabas, Verónica, y que es tan importante para nuestro desarrollo, para nuestro bienestar. Pero también ahora preocupaciones por el tema económico, por el futuro profesional, por, como decía yo antes, la propia evolución. Y los adultos también nos hemos encontrado ante situaciones que para nosotros eran completamente nuevas. Hablo, por ejemplo, del teletrabajo, ¿no? España no es un país que se caracterice precisamente por tener mucha experiencia en el teletrabajo, como puede haber otros. Y de un día para otro nos hemos tenido que acostumbrar a ese teletrabajo, donde además teníamos que compaginar espacios laborales con espacios familiares, ¿no? Y eso, evidentemente, no es sencillo. ¿Qué ocurre? Eso provoca estrés, provoca ansiedad, pero nosotros normalmente, todos nosotros, luchamos contra esa ansiedad y luchamos contra ese estrés. ¿Cómo lo hacemos? Pues con una serie de recursos que son nuestro amortiguador, ¿no?, ante esa ansiedad. Por ejemplo, efectivamente, pues una comida con amigos, una visita a los familiares, acudir al teatro. Ahora tampoco podemos tener esos recursos para amortiguar ese estrés. Por eso el adulto, por ahora, como digo, siempre con la precaución de que estamos ante una situación nueva y que no tenemos estudios ni mucho menos a largo plazo, no sabemos qué va a ocurrir, pero ahora mismo el adulto parece ser el más afectado desde el punto de vista psicológico.
Una situación nueva, una situación cambiante. Porque, Teresa, ¿hay diferencias entre los síntomas y trastornos que se vieron al comienzo y los que se están desarrollando ahora tras un año de pandemia?
Sí. Además, sin duda, en la práctica clínica nosotros lo estamos observando, lo observamos diariamente, es decir, lo que encontrábamos al principio, como digo, era mucho miedo, sobre todo desde el plano de la salud, desde el punto de vista de la salud, sobre todo a sufrir la enfermedad, pero sobre todo a contagiar la enfermedad a un familiar querido, ¿no? Y eso era quizá durante el primer periodo, ¿no? Ese periodo donde estuvimos confinados, donde manteníamos las reglas de una forma bastante estricta y donde pasaba una cosa que ahora ya no pasa, y es que veíamos de alguna forma el final. Teníamos como una especie de plazo. Pensábamos que, bueno, el confinamiento, la llegada de la mejoría iba a ser algo definitivo, ¿no? Tras el verano empezamos a observar y empezamos a sufrir todos, que no era así, ni mucho menos, sino que esto era una cosa que iba a sufrir pues oleadas, como se está viendo, y esto hizo que la problemática cambiara y que más que relacionarse con el miedo, con la ansiedad, se empieza a relacionar con síntomas depresivos. desesperanza, desmotivación, tristeza, como decía antes. El tema económico también cumple un papel muy importante, es decir, la situación económica y los riesgos a nivel laboral, de quedarse sin trabajo, pues está haciendo que digamos, cambien un poco las patologías de la ansiedad más a trastornos que tienen que ver con el estado afectivo, con la depresión, digamos.
¿Vuestro trabajo, el de los psicólogos, también ha experimentado algún cambio?
Bueno, claro, sí, sí, totalmente. Nosotros también hemos experimentado cambios y quizás desde el punto de vista clínico, ¿no?, de los pacientes que acuden, sí hemos tenido que hacer a veces un proceso de discriminación un poco más importante y con ello de evaluación de los pacientes. Me refiero, y lo hemos comentado muchas veces aquí, ¿no?, en este medio, que hay muchos sentimientos negativos que son completamente normales en esta situación, ¿eh?, y que no lo vamos a considerar ni mucho menos patológicos porque son producto de la situación que vivimos. Ese trabajo lo hemos tenido que hacer, ese trabajo de discriminar cuáles eran esos síntomas que podríamos considerar normales y cuáles eran esos síntomas que ya nos estaban de alguna forma anticipando una patología, ¿no? Es decir, el camino o el modo de prevención también ha sido muy importante. Y luego también hemos tenido que analizar muy específicamente los recursos con los que cada persona contaba, su situación personal, que ha sido evidentemente muy muy individual, cada uno tenía una y cada uno tenía unos recursos, y hacer que los utilizaran para que actúen, como decía antes, como amortiguador de toda esta situación y de sus consecuencias psicológicas.
Bueno, Teresa, por mi parte, la última. Oye, ¿qué riesgos existen de mantener esta inestabilidad en las rutinas y el que haya cambios constantes en las medidas adoptadas?
Va a depender evidentemente de la propia evolución de cómo estemos en tanto a nivel de sanitario como económico, eso por supuesto de la situación objetiva. Pero es verdad que, y hay que poner yo creo que el broche con una nota positiva, el ser humano tiene una capacidad de adaptación impresionante, es decir, el ser humano, nuestra capacidad para adaptarnos a situaciones nuevas, adversas y cambiantes es muy grande, con lo cual lo que probablemente va a ocurrir es que la mayoría de la gente va a acabar adaptándose a esta situación cambiante y va a dejar seguramente de provocarle ansiedad, temor y demás. Es cierto que, y esto quizás sea algo que tengamos todos que tener muy en cuenta, no debemos esperar a hacer las mismas cosas que hacíamos antes. Es decir, estamos todos a veces esperando, uy, a ver si esto pasa para volver a hacer esto, para volver a hacer aquello. Quizá lo que tenemos que buscar es hacer cosas nuevas que nos reporten los mismos beneficios que nos reportaban esas otras cosas que hacíamos anteriormente, ¿no? Es decir, más que estar en una actitud pasiva, esperando, bueno, pues volver a hacer eso que me gustaba, que la actividad que me hacía reír o me hacía feliz o era mi hobby, pues intentar buscar en otras actividades que si puedo hacer ya, ahora, no más adelante, pues ese mismo beneficio.
Sin duda el ser humano tiene una capacidad para adaptarse o readaptarse increíble, y yo creo que es el momento de hacerlo, como bien nos estás comentando, sí. Teresa. Bueno, hemos querido contactar contigo porque después de este año, un año de pandemia, hemos querido también hacer ese balance de nuestra salud mental. Ella es Teresa Mas, psicóloga del Centro Háblame Almería, es nuestra psicóloga de cabecera a la que acudimos constantemente. Y hoy ha sido el caso. Teresa, muchísimas gracias como siempre.
A vosotros.
Mediodía.
COPE en la provincia de Almería.
Estar informado.
En un minutillo y medio alcanzaremos la una y media. En uno y medio, la una y media. Es el momento de nuestro mediodía de recapitular la información más importante a esta hora. Lo haremos con Antonio Herraiz, pero permíteme que antes te cuente la última hora del coronavirus en nuestra provincia.
Colegio Compañía de María patrocina la última hora informativa.
Pues fíjate que solamente hemos tenido 8 contagios, ¿sí? Bueno, hemos tenido, se han notificado. Y es que parece que ha habido un fallo en el sistema durante el día de ayer y no se han generado registros nuevos en la base de datos de Red Alerta, por lo que el número de nuevos casos de COVID-19, pues, son mínimos, ¿eh? O sea que no nos dejemos engañar. Se han notificado 8 casos confirmados, pero ya llegará mañana y pasado, donde el sistema otra vez estará a punto y habrá que sumar lo de antes, ¿eh? Bueno, pues 8 casos nuevos confirmados a la espera de que el sistema funcione al 100%. Ahora sí, llegamos a la 1:30, noticias nacionales e internacionales.